de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Persisten los problemas de abastecimiento de agua potable en distintos puntos de Cuba. Autoridades cubanas arremeten contra el promotor de un evento antidiscriminación racial. Analizará la CIP las violaciones a las libertades y los derechos civiles en Cuba y Venezuela. Estados Unidos sanciona al Estatal Banco de Desarrollo de Venezuela y sus afiliadas en Uruguay y Bolivia. Marco Rubio aplaude las nuevas sanciones contra la banca controlada por Maduro y sus subsidiarias. El presidente Donald Trump se acerca al Caribe para impulsar una transición pacífica en Venezuela. El BID suspende su reunión anual en China tras el rechazo por Pekín al representante de Juan Guaidó. Y el fiscal especial Robert Mueller entregó su informe sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia en las elecciones de 2016.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 23 de marzo de 2019. En los siguientes 58 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información más relevante del momento. Quien les habla, Luis Covarrubias, en la locución informativa y en la conducción técnica, nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. Y comenzamos, como siempre, con las noticias de Cuba. Redes hidráulicas destruidas, abasto de agua en pipas, contaminación y falta de recursos. Es el panorama del suministro de ese vital líquido en Cuba. Tomás Cardoso tiene el informe.
Las 15 capitales provinciales, además de importantes ciudades como Cárdenas, se benefician con proyectos de financiamiento internacional para mejorar el abasto de agua y el saneamiento, dijo a la prensa Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 22 de julio de 2016, Arabia Saudita otorgó a Cuba 29,1 millones de dólares en créditos a largo plazo para construir una conductora y redes de distribución en la ciudad matancera. Y desde el territorio, Leticia Ramos Herrería nos cuenta.
En Cárdenas no hay agua potable. Las tuberías están totalmente destruidas, desbaratadas completa. Hay una sola pipa de agua para abastecer Cárdenas entera. Hace exactamente un año el presidente de gobierno cogió ese dinero para fines personales, según los oficialistas aquí está cumpliendo prisión, pero que el dinero recuperado también no se ha visto porque el acueducto sigue totalmente destruido.
Y en Santa Clara, Guillermo del Sol reconoce que además de problemas con el abasto, también hay contaminación.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto con agua al bañar también. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más arriero tiene.
Y según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en el casco histórico, donde el servicio se hace con pipas, gracias a la inversión del turismo internacional, cambiará esa situación.
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en su zona, porque debido al turismo internacional, esa zona va a tener agua.
Este jueves concluyó en la capital la convención Cuba-Agua 2019, que se realizó en el Palacio de las Convenciones. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Las autoridades cubanas arremeten contra el promotor de un evento contra la discriminación racial. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
El opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue liberado en la tarde del jueves tras varias horas de arresto. Madrazo explicó a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba tomar una foto al operativo policial desplegado en las proximidades de su vivienda para impedir un foro que celebraría precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Yo siento que alguien dice Madrazo y cuando segundo mío era el esbirro Bolodia, y me dice que no tomara la foto, que le diera el móvil, y le dijo que no, y ahí mismo me dio un empujón, un manotazo, me quité el móvil, y entonces me mete una llave y me mete en una patrulla violentamente.
Esta es la tercera vez que la seguridad del Estado cubana frustra este foro, donde además se desarrollaría un seminario dedicado a la discusión de las recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial le hizo al gobierno de Cuba.
Que hasta el momento el Estado cubano no ha dado a conocer públicamente, ya que una de las recomendaciones era eliminar toda esa forma de criminalización que están haciendo contra los activistas que estamos trabajando sobre el tema del antirracismo.
Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que durante su arresto fue amenazado con que el régimen impediría cualquiera de las actividades convocadas por el CIR y sus proyectos afines.
Me llevan para la quinta unidad de playa. Textualmente, el jefe de enfrentamiento dijo, ya los tiempos en que ustedes hacían actividades que convocaban 40, 50 personas, de esos tiempos se acabaron ya. No le vamos a permitir una actividad más de esa magnitud.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dama de blanco Mayelin Peña Buyain denunció a Radio Martí que el jueves su hijo fue arrestado mientras ella asistía a una cita de la policía política en el centro de instrucción policial conocido como El Técnico de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
A mi esposo y a mí nos citaron para el técnico de San José. Nosotros nos dirigimos a la cita. La cita era a las 10 de la mañana, fuimos allí. Y cuando llegamos a la cita, yo dejo a mi hijo en mi casa, Dainier Quinteros Peña. Mi hijo tiene 22 años. Me llama y me dice, mami, en estos momentos ya llegó la policía que me llevan detenido. Miramos enseguida para la casa y llamé por la unidad donde lo tenían en Melena del Sur. Nos dirigimos a la unidad de Melena del Sur y ahí nos dijeron que lo iban a llevar para La Habana, porque ahí el fiscal militar lo había citado y él no había ido. Días antes, sí es verdad que el fiscal militar lo había citado y él no había ido porque era fin de semana y él en La Habana no sabía andar, quién lo iba a llevar, era yo. Entonces yo los fines de semana no puedo salir por La Habana porque me detienen. No sabemos por qué lo ha citado el fiscal militar. Yo sospecho que haya sido por el problema del servicio militar, porque yo no quiero, él no le va a servir a los Castro pasar el servicio militar. Nos llegaron a entrevistar. A mí me amenazaron que me iban a meter a mi hijo preso, que dejara las damas de blanco, que me pusieron a escoger las damas de blanco a mi hijo. Yo dije, yo no voy a decir de las damas de blanco. Y entonces a mi esposo le pegaron 500 pesos multa por un registro que nos hicieron. Al final salimos hasta discutiendo y por eso invitar a mi esposo y a mí y dejar la casa sola, aprovechar el momento de que nosotros no estuviéramos ahí para ir a detener a mí.
La expresidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, regresó a su país tras reunirse con su hija y los gobernantes cubanos. Jorge Orellana informa.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner llegó desde Cuba, donde visitó a su hija Florencia por problemas de salud. Durante su estadía en Cuba, Cristina aprovechó para mantener reuniones con las más altas autoridades cubanas. Se entrevistó con el presidente del Partido Comunista Cubano, Raúl Castro, y luego con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Antes de tomar el avión de retorno desde La Habana a Buenos Aires, la senadora publicó la historia clínica de su hija y dijo que tiene un diagnóstico principal de trastorno de estrés postraumático.
Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud.
Según el informe médico, Florencia se quedará al menos una semana más en Cuba si es que los profesionales de la medicina cubana le permiten viajar luego. La clínica donde es atendida es CIMEC y es reconocida porque allí se atendieron a Fidel Castro, Hugo Chávez y el presidente de Bolivia, Evo Morales. Además, Cristina Fernández de Kirchner confirmó que continuará sus presentaciones ante los tribunales de justicia de su país. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, analizará la próxima semana en una reunión en Colombia las violaciones a las libertades y derechos civiles en países como Cuba y Venezuela, informó este viernes esa organización. En la reunión de medio año que se celebrará del 29 al 31 de marzo en la ciudad de Cartagena, participarán el secretario general de la OEA y el director de Human Rights Watch para América. También estarán, entre otros, la periodista cubana Yoani Sánchez y el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, quienes hablarán sobre las medidas políticas, reformas electorales y derechos humanos que deben adoptarse para recuperar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela, indicó la CIP en su comunicado. Son las 12 con 10 minutos. Usted está en sintonía con el noticiero del mediodía de Radio Martí los sábados. Vamos a noticias de Venezuela. El presidente Donald Trump trató este viernes la importancia de una transición democrática pacífica en Venezuela con los gobernantes de 5 naciones caribeñas con las que se propone estrechar relaciones que la Casa Blanca considera como fuertes. Un portavoz de la Casa Blanca anunció que como resultado de la reunión realizada en el sur de la Florida, OPIC, el Organismo Financiero de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos, va a dar en 2019 una condición prioritaria a las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y la República Dominicana. En la reunión se trató de la importancia de apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela, así como de la capacidad de resistencia a los desastres naturales, las oportunidades de inversión y la cooperación en materia de seguridad. Entre tanto, Estados Unidos impuso ayer fuertes sanciones al banco venezolano Bandes, informa desde Washington Tony Cano.
Estados Unidos impuso sanciones este viernes al estatal Banco de Desarrollo de Venezuela, Bandes, en respuesta al arresto de un colaborador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, diciendo que el gobierno usó a la entidad para beneficiarse moviendo activos al exterior. Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, como parte de un intento desesperado por mantener el poder, señala el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, en un comunicado. La nota oficial explica que la decisión se adoptó en respuesta al arresto ilegal de Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien es respaldado por más de medio centenar de países. Estados Unidos no tolerará el arresto de actores democráticos de la paz, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana, elegida democráticamente, y los venezolanos que trabajan con el presidente interino, Juan Guaidó, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El Tesoro de Estados Unidos señala que Maduro intentó retirar millones de dólares de Venezuela a través del Banco Bandes Uruguay a principios de 2019, ya que se vio afectado por la creciente presión de Estados Unidos y otros países de la región para que renunciara. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el senador estadounidense Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer, emitió un comunicado después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro estadounidense, impusiera sanciones contra Bandes, Banco de Desarrollo Económico y Social, el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela y sus subsidiarias. El presidente Trump está enviándoles una clara señal a Maduro y sus matones después del injusto arresto de Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, dijo Rubio. El legislador cubano-americano, republicano por la Florida, dijo en su comunicado también que nunca dejaremos de trabajar para evitar que los miembros de la familia criminal de Maduro se enriquezcan a costa del pueblo de Venezuela y su democracia. Y la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al banco venezolano Bandes no afecta a su filial boliviana, PRODEM, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. Esta entidad, tutelada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas boliviano, destacó en un comunicado que el Banco PRODEM tiene concentrado el 99,5% de sus actividades en Bolivia. No realiza operaciones de comercio exterior y el 84% de su cartera está colocada en el sector microempresarial del país, subrayó la Autoridad Financiera de Bolivia. El Banco PRODEM o el Banco PRODEM y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reproducen en redes sociales el comunicado difundido por la Autoridad de Supervisión sin añadir algún comentario específico sobre la sanción estadounidense anunciada el viernes. Y el abogado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló las medidas que tomarán tras la detención de Roberto Marrero y expresó su preocupación por lo que pueda hacer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Celia Mendoza tiene los detalles.
Denunciando persecución política y cuestionando los cargos por presunto terrorismo imputados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, en conversación con La Voz de América vía Skype, reveló las medidas que estarán tomando.
Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares que ya había dictado para el presidente Juan Guaidó y para su esposa, para que las amplíe en esta oportunidad para su jefe de gabinete, señor Roberto Marrero, y algunas otras personas más que seguramente vamos a incluir, debido a que su vida, su integridad personal está en grave riesgo.
El Ministerio Público en disputa afirma que investiga a Marrero por terrorismo e intento de magnicidio. Y en un comunicado emitido el 21 de marzo en Caracas, aseguran que el Estado le garantiza los derechos constitucionales, algo que Álvarez cuestiona.
Se encuentra secuestrado en este momento en la sede de la Policía Política del SEBIN, en donde se sabe que torturan a personas, que han matado a gente.
Álvarez también alertó sobre lo que podría venir.
Tenemos la preocupación también de cuáles son los próximos pasos. Hasta ahora, no, afortunadamente, no se han atrevido a hacer algo en contra del presidente Juan Guaidó, pero no sabemos francamente hasta dónde son capaces de llegar.
Lo que lleva, según él, a que se reitere el rechazo a un posible diálogo con un gobierno en disputa que afirma no posee ninguna credibilidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Banco Interamericano de Desarrollo canceló su reunión anual de la próxima semana en China, después que Pekín se negó a permitir el acceso del representante del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes. Las fuentes sostuvieron que la Junta de Países Miembros de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después de que China se negó a cambiar su postura. Según las fuentes de Reuters, la Junta del BID votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión anual del Organismo Financiero Internacional. El 27 de abril cesará la representación diplomática del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la OEA, pero el embajador designado de Juan Guaidó, Gustavo Tarre, afirma que la presencia venezolana continuará. Tiene el informe Jorge Agobián.
La permanencia o no de Venezuela en la Organización de Estados Americanos ha pasado por la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Venezuela, como ustedes saben, ya se fue de esta organización.
Y ahora por la del gobierno interino de Juan Guaidó, que apuesta por mantener su silla en el organismo.
El presidente Guaidó decidió que Venezuela se quedaba. Ahora, si ellos quieren quedarse más allá del 27 de abril, que sería la fecha tope, tendrían que hacerlo en virtud de una decisión de Juan Guaidó. No sé si Maduro está dispuesto.
Gustavo Tarre, embajador designado de Guaidó ante la OEA, asegura que la toma de posesión de su representación está cerca, teniendo en cuenta que el proceso contempla la aprobación del secretario ejecutivo Luis Almagro, quien saludó desde un primer momento su designación. Pero ese no es el único paso antes de llegar al máximo foro de la región.
Luego una votación en el Consejo Permanente que tendría que producirse después si algún país lo solicita.
Dicha votación tendría que contar con el apoyo de al menos 18 países miembros, y es probable que ocurra debido a que en el organismo Maduro cuenta con el respaldo abierto, al menos de Nicaragua y Bolivia. En abril de 2017, la representación de Maduro anunció que iniciaba el proceso de 2 años para su salida de la organización y los argumentos desde entonces no han cambiado. Tarre, por su parte, se mantiene optimista por lo que ha sido, es y asegura será su agenda.
La colaboración de la OEA en materia de lucha contra la corrupción, en materia de recuperación de activos, es decir, ya venimos trabajando con la Organización de Estados Americanos desde antes de la toma de posesión formal del cargo.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Una delegación del partido venezolano Primero Justicia, encabezada por su dirigente Daniel González, entregó este viernes en Bogotá un documento a la Cancillería colombiana en el que apoya el rescate de la Embajada de Venezuela en ese país. González llegó al Palacio de San Carlos, en el centro de la capital colombiana, junto a otros 11 compatriotas venezolanos, quienes con una bandera tricolor de ese país en su mano entregaron el documento. En el mismo manifiestan al canciller Carlos Holmes Trujillo su intención de trabajar juntos, después de que el presidente interino de su país, Juan Guaidó, designara a Humberto Calderón Berti embajador de Venezuela en Colombia. Son las 12:20 del mediodía, aquí en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. En noticias de Estados Unidos, el fiscal especial asignado a la investigación sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Rusia entregó sus conclusiones finales al fiscal general de la nación. Y este es el reporte que llega desde Washington con Bricio Segovia.
Casi dos años después, el fiscal especial que supervisa la causa sobre los presuntos vínculos entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia da por finalizada la investigación. Robert Mueller entregó sus conclusiones al Departamento de Justicia. Ahora el responsable de esa cartera, William Barr, deberá decidir qué información difunde a los congresistas y qué verá la luz pública. A través de esta carta, Barr adelantó al Congreso que podría compartirles un resumen del dossier este mismo fin de semana. Tras conocer la noticia, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que espera las indicaciones de Barr y señaló que no han recibido ni el informe ni tampoco han sido informados sobre su contenido todavía. El presidente Trump expresó esta semana que espera que se haga público todo el dossier. Ha negado en reiteradas ocasiones tener cualquier vínculo con Rusia.
No hubo colusión, no hubo obstrucción. Todo el mundo lo sabe, es una gran farsa. Yo lo llamo una cacería de brujas. Es una gran farsa.
En el marco de esta investigación, varias personas cercanas al presidente ya han sido acusadas de diversos delitos, entre ellas su exabogado personal Michael Cohen, su exjefe de campaña Paul Manafort o su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, y el senador también demócrata Chuck Schumer, declararon que es imperativo que se publique la totalidad del informe del abogado consultor investigador Robert Mueller sobre su investigación del papel de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Los más importantes demócratas del Congreso dicen que el pueblo de los Estados Unidos tiene el derecho de saber la verdad y que el fiscal general William Barr no debe brindar al presidente Trump, a sus abogados o a miembros de su gabinete ningún informe previo de los resultados o de las evidencias. Y el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes declaró por su parte que el Congreso debería recibir un informe total de la investigación de Mueller. El demócrata por New York, Harold Nadler, declaró que esperaban recibir la totalidad del informe de Mueller y los materiales relacionados con el mismo. Por otra parte, los candidatos presidenciales del Partido Demócrata demandan que el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, haga público el informe sobre Rusia presentado por Robert Mueller. Elizabeth Warren, de Massachusetts, escribió por Twitter que el fiscal general debería hacerlo público inmediatamente. Otro tanto demandó el senador por New Jersey, Cory Booker. Y los abogados del presidente Trump están complacidos de que finalmente el abogado consultor especial Robert Mueller haya entregado su informe de investigación sobre Rusia y su posible influencia en los comicios de 2016. Rudy Giuliani y Jay Sekulow emitieron una declaración conjunta pocos minutos después de que el fiscal general William Barr enviara una carta a importantes miembros del Congreso confirmando que recibió el documento de Mueller. Los abogados del presidente dicen en su declaración que están complacidos que la oficina de Mueller hubiera entregado su informe al fiscal general de acuerdo con las regulaciones legales y que el fiscal William Barr determinará ahora las medidas adecuadas que deberán ser tomadas de aquí en adelante. Y justamente en respuesta a la entrega del informe sobre Rusia del fiscal especial Robert Mueller, la Casa Blanca declaró que las próximas medidas a tomar se encuentran en discreción del fiscal general de la nación William Barr. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró que se esperaba que el proceso siguiera su curso y que la Casa Blanca no había recibido ni había sido informada de detalles del informe de Mueller. Por 22 meses, Robert Mueller ha estado investigando alegatos de interferencias por parte de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y otras potencias o potenciales violaciones de individuos en la órbita del presidente Donald Trump. William Barr declaró que hacia fines de semana podría proveer detalles del Congreso o al Congreso de los resultados todavía confidenciales del informe del abogado consultor especial Robert Mueller. Y el presidente Trump, quien pasa hoy el fin de semana en su casa de descanso Mar-a-Lago en la Florida, no ha comentado nada a reporteros sobre el informe de Mueller. 12:25 minutos en los estudios de Radio Martí. El gobierno de los Estados Unidos expresó el viernes sus condolencias a las familias de las víctimas del ferry que se volcó el jueves en el río Tigris en Mosul, Irak. A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, indicó que también esperan la pronta recuperación de las víctimas y reafirmó la amistad de Estados Unidos con el pueblo de Irak. Y dos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses murieron este viernes en un operativo en Afganistán, informaron las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN. Las muertes, que aumentaron a 4 el total de soldados estadounidenses que han fallecido este año en Afganistán, subrayan las dificultades para restaurar la paz en el país devastado por la guerra. La misión Apoyo Decidido, dirigida por la OTAN y Estados Unidos, no indicó el lugar donde se registró el combate ni explicó contra quiénes estaban combatiendo los soldados. En otras informaciones de los Estados Unidos, el sector de manufacturas del país se frena en un mal augurio para la economía. Más detalles desde Washington con Tony Cano.
La actividad de manufacturas en Estados Unidos se enfrió inesperadamente en marzo, una señal preocupante para la economía, pero el mercado de la vivienda mostró señales de que las tasas de interés más bajas le estaban dando un impulso. El índice de gerentes de compras de la firma de datos financieros Markit para las manufacturas de Estados Unidos cayó a 52,5 en marzo, su nivel más bajo desde junio de 2017. Tanto los nuevos pedidos como la producción se desaceleraron. Los analistas encuestados por Reuters esperaban que el índice se fortaleciera a 53,6 desde 53,0 en febrero. Las lecturas superiores a 50 apuntan a un crecimiento del sector. La desaceleración en la manufactura estadounidense es parte de una tendencia mundial por tensiones comerciales mundiales que parecen estar dejando su marca en la producción de las fábricas. Markit también publicó informes que muestran una contracción de la actividad de las fábricas en la zona euro y en Japón. Las noticias provocaron una inversión del diferencial entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 3 meses y a 10 años por primera vez desde 2007. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Doce veintisiete minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. La actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Primera base All-Star Paul Goldschmidt, los Cardenales de San Luis, han finalizado una extensión de 5 años por alrededor de $130 millones. El acuerdo mantendrá a Goldschmidt, quien ganará 15.5 millones esta temporada, en el último año de su acuerdo actual con los Cardenales hasta la temporada del año 2024. Goldschmidt, que ha finalizado segundo o tercero en la votación de jugador más valioso en la Liga Nacional en 3 ocasiones, estaba listo para ser agente libre el próximo invierno. Los Cardenales adquirieron al bateador de 31 años en un intercambio con los Diamondbacks de Arizona el 8 de diciembre a cambio del lanzador derecho Luke Weaver, el receptor Caron Kelly y el jugador de cuadro Andy Young. Según las estadísticas, la extensión convertiría a Goldschmidt en el jugador mejor pagado en la historia de los Cardenales, superando el acuerdo de 7 años y $120 millones otorgado a Matt Holliday en el año 2010. También lo ubicaría por delante de Yadier Molina, quien ganará $20 millones en esta temporada. Goldschmidt, quien ganó 4 bates de plata y 3 guantes de oro en sus 8 temporadas con los Diamondbacks, ha tenido 4 temporadas con al menos 33 jonrones y tiene 209 en total en su carrera. También tiene un promedio de bateo de 297 de por vida y con 710 carreras impulsadas hasta este momento. Y por otra parte, Blake Snell, ganador reinante del Cy Young en la Liga Americana, acordó el jueves una prórroga de contrato de 5 años y 50 millones de dólares con los Rayos de Tampa. Snell, que tiene 26 años, completó la temporada 2018 con un récord de 21 ganados y 5 perdidos y una efectividad de 1.89, el más bajo para un abridor de la Liga Americana desde que Pedro Martínez lo hizo en el año 2000. Durante sus últimas 16 aperturas, el zurdo Snell usó una devastadora combinación de 4 lanzamientos para lograr una efectividad de 1.25 en 93 entradas. El contrato supera los récords previos de extensiones para jugadores con menos de 3 años de servicio, tanto en valor total, el contrato de 42 millones de Gio González y los Nacionales de Washington en el año 2012, y en el valor promedio de 10 millones al año de Luis Severino con los Yankees de Nueva York el invierno pasado. En él tampoco era elegible para el arbitraje como jugador con 2 o más años de servicio y superó el récord anterior de Corey Kluber de 38.5 millones sin dar a los Rays una opción de equipo. Tampa Bay mantendrá a Snell durante una temporada de agente libre proyectada y lo hará a través de un acuerdo anómano. 5 años para un jugador joven que no incluye ninguna opción del club. Los Rayos se beneficiarán de las temporadas principales de Snell y él llegará a la agencia libre después de su temporada con 30 años. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente a Miguel Díaz-Canel. El hackeo a cuentas en redes sociales de activistas en Cuba tiene como objetivo dividir a la oposición. La violencia en la isla sigue ganando terreno, se reporta otro asesinato. Colombia reitera a Cuba su pedido de extradición de delegados del ELN involucrados en el atentado terrorista del 17 de enero en Bogotá. Países suramericanos inician la creación de ProSur, un nuevo bloque regional que sepulta a UNASUR. La oposición convoca una nueva manifestación en Nicaragua para hoy. Denuncian que 40 personas murieron en las protestas de febrero en Haití. Y las fuerzas sirias aliadas de Estados Unidos declaran la victoria final contra el Estado Islámico.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 23 de marzo. A esta hora tenemos el placer de acompañarles, quien les habla en la locución informativa y en la conducción técnica de este noticiero, Otón Madariaga. Son las 12 con 33 minutos. Iniciamos con noticias de Cuba. Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmintió al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio CiberCuba facilitado a Televisión Martí. A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda informa.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Las estadísticas estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué 95, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El hackeo a las cuentas en redes sociales de los opositores por parte de la policía política del régimen cubano tiene como objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y organizaciones que los apoyan fuera de Cuba. Esta es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UNPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno, tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana o Santi Espíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro hecho de sangre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santi Espíritus.
Este es un señor de preferencia sexual homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido, le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿ves? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santi Espíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, la cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, reiteró a La Habana el pedido de Bogotá para que permita la extradición de los delegados de la guerrilla ELN involucrados en el atentado terrorista del pasado 17 de enero en la capital colombiana. Aprovechamos para decirle al gobierno cubano que con el respeto acostumbrado, ponga a los autores confesos del más reciente atentado terrorista en Colombia en manos de las autoridades para que respondan por sus crímenes, señaló Trujillo de esa manera. Aunque el gobierno de Colombia ha solicitado varias veces a Cuba la extradición de los guerrilleros delegados, el régimen cubano responde que respeta el protocolo de ruptura de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla. pero el presidente actual de Colombia, Iván Duque, dice que desconoce dicho protocolo, que hasta ahora no se ha reunido con los delegados de la guerrilla y que el atentado terrorista de Colombia cambió las reglas a las negociaciones.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para adentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana abierta al mundo para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, ni tener que huir de la patria, torturas o encarcelamiento o fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro que la extinta Unión Soviética extendió hasta Cuba. Los cubanos que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos han hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es tan interesante este análisis que he venido compartiendo con ustedes del periodista independiente Luisino, que trata precisamente de los obstáculos, de los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo. Mi admiración para los periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:42 en el informativo del mediodía de Radio Martí, hacemos un recorrido por las principales informaciones de América Latina. Varios países de América del Sur lanzaron este viernes el nuevo bloque regional ProSur para reemplazar a UNASUR. Informa Tony Cano.
Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú lanzaron este viernes ProSur, un nuevo organismo regional que busca reemplazar al bloque UNASUR, creado por el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y que tuvo una limitada efectividad en su intento por integrar a la región. El mandatario chileno, Sebastián Piñera, resumió los objetivos del bloque.
Va a ser un foro sin burocracia excesiva y que va a ser un foro pragmático, que va a buscar resultados. Pero también va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur.
Además del foro, se crearán grupos de trabajo de infraestructura, salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales, protección del medio ambiente y cambio climático. Impulsado por el presidente chileno Sebastián Piñera, quien actuó como anfitrión junto al colombiano Iván Duque, ProSur, foro para el proyecto de América del Sur, se presentó como un bloque sin ideologías ni burocracia, pero comprometido con la libertad y la democracia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Los países integrantes de las Naciones Unidas finalizaron este viernes en Buenos Aires la renovación de los principios de cooperación entre naciones del sur adoptados en el Plan de Acción de Buenos Aires hace más de 40 años. Tras 3 días de trabajo, los representantes de los casi 200 países invitados a la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur en Buenos Aires elaboraron un texto que además establece las reglas para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El secretario general de Cooperación Sur-Sur de la ONU, Achim Steiner, atendió a los medios este viernes tras la clausura de la última jornada para abordar los detalles de la hoja de ruta que de cara al futuro marcará las relaciones de los países en las que consideró que los mercados privados jugarán un papel clave. La oposición de Nicaragua convocó para hoy a una nueva manifestación. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
La oposición nicaragüense se prepara para salir nuevamente a las calles a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Marlene Chou representa a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a agrupaciones políticas, empresariales y movimientos sociales. Ella asegura que este sábado saldrá a las calles a pesar de que hace unos días las fuerzas antidisturbios reprimieron la manifestación que también convocó su organización.
No tengo absolutamente nada de miedo. Creo que la mayoría de los nicaragüenses hemos perdido el miedo. Por eso vamos a marchar el sábado. Y nosotros sabemos ya tenemos un año de estar viendo lo que es el terror en Nicaragua.
En la protesta anterior, más de 160 manifestantes fueron arrestados. Además, tres reporteros denunciaron ser agredidos por la fuerza pública. Esto preocupa a Christopher Mendoza del Movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes.
No requerimos de otras condiciones más que el cumplimiento verdadero de la ley que te dice que le da, otorga a la ciudadanía derechos para obtener información y al periodismo también el compromiso y el deber de informar libremente a la ciudadanía.
Horas después de la invitación a la protesta, el mandatario Daniel Ortega dijo en un acto público que su gobierno defenderá la paz.
Con la fe en Dios, luchando contra los caínes, luchando contra los demonios para que tengamos paz.
La movilización de este sábado será paralela al diálogo que fue retomado entre el gobierno de Ortega y la oposición. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Al menos 40 personas murieron en febrero en Haití durante las violentas protestas en contra del presidente Jovenel Moïse, de acuerdo con un informe de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Haití. Según el informe al que tuvo acceso la agencia EFE, 17 de las víctimas fueron alcanzadas por disparos en la cabeza y el resto recibió balazos en distintas partes del cuerpo. En tanto, 82 personas, entre ellas 20 policías, resultaron heridas durante los disturbios ocurridos entre el 7 y el 17 de febrero en Haití. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifró en 26 los fallecidos en las protestas convocadas por el sector democrático y popular, una de las facciones más radicales de la oposición. La policía no ha ofrecido datos sobre el número de víctimas. Naciones Unidas emitió un informe que establece el nivel de felicidad en cada país. Este reporte de Laura Sepúlveda destaca cómo está América Latina en este respecto.
Las estructuras sociales tienen un alto valor en la felicidad de las personas y es uno de los mayores factores de motivación en América Latina, señala John Halliwell, uno de los autores del informe sobre la felicidad mundial 2019, en conversación con La Voz de América.
En América Latina son mucho más cercanos y son mucho más importantes para las personas, invierten más tiempo en ellas, por lo que se obtiene un círculo positivo.
Al menos medio punto en la escala de calificación de 1 a 10 está representado por lazos sociales y familiares en Latinoamérica. Costa Rica es el país que encabeza la lista por el continente y ocupa el puesto número 12 en el mundo. Venezuela es, en cambio, el último y tiene la posición número 108 en la calificación total.
Venezuela estuvo bastante alto hasta hace poco y luego ha caído muchas posiciones en el último año o dos. Puedes ver por qué la gente no confía y los servicios básicos se están desmoronando, por lo que no es un lugar feliz.
La Unidad de Inteligencia Económica, EIU, por sus siglas en inglés, emitió un reporte de costo de vida mundial. La inflación y las devaluaciones del año pasado fueron factores importantes para determinar el ranking. Según el mismo estudio, un número creciente de lugares se está volviendo más barato por el impacto de la perturbación política o económica. La inestabilidad política se está convirtiendo en un factor cada vez más importante para reducir el costo de vida. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Son las 12:48 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Más noticias. Las fuerzas apoyadas por Estados Unidos declararon este sábado la victoria militar sobre el grupo Estado Islámico en Siria, después de liberar el último reducto de territorio que ocupaban los milicianos, marcando el fin de una brutal y autodenominado califato que el grupo se forjó en gran parte de Irak y Siria en 2014. La guerra de casi 5 años, que ha devastado ciudades y pueblos del norte de Siria, en Irak y en Irak, terminó en Baghuz, una pequeña aldea fronteriza en el este de Siria, donde los acorralados combatientes islámicos resistieron por última vez bajo un duro asedio que duró semanas de parte de las fuerzas democráticas sirias, encabezadas por combatientes kurdos. Miles de personas huyeron del territorio y cientos murieron. Hoy las fuerzas democráticas sirias levantaron su brillante bandera amarilla sobre una casa en la que los milicianos izaron una vez su famosa bandera negra. Debajo se extendía un campo destrozado por la batalla, sembrado de trincheras y cráteres de bombas y lleno de carpas quemadas, restos retorcidos de vehículos quemados, explosivos no utilizados y unos pocos cadáveres. El presidente de China, Xi Jinping, elogió el viernes su relación sin conflicto con Italia, al inicio en Roma de una gira europea para promover su nueva Ruta de la Seda, un megaproyecto intercontinental que preocupa a la Unión Europea y a los Estados Unidos. Más detalles con la agencia AFP.
Sin conflicto, así catalogó el presidente chino Xi Jinping a su relación con Italia, tras reunirse el viernes con su homólogo de ese país, Sergio Mattarella. El mandatario asiático comenzó en Roma una gira europea para promover su nueva Ruta de la Seda, que preocupa a la Unión Europea y a Estados Unidos. Acordamos que necesitamos fortalecer las sinergias entre ambas partes y nuestras respectivas estrategias de desarrollo para asegurar la colaboración en la infraestructura, en los puertos, la logística y el sector pesquero. Queremos construir proyectos serios y cualificados a lo largo de la Ruta de la Seda. La nueva Ruta de la Seda o Puente Terrestre Euroasiático es un proyecto de ruta de transporte ferroviario que permite el movimiento tanto de mercancías como de pasajeros a nivel transcontinental. Es criticada por algunos como un instrumento para dominar el mundo y alabada por otros como un plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas.
Estados Unidos anunció sanciones contra 2 navieras chinas y su flota de 12 buques por ayudar a Corea del Norte a esquivar sanciones con operaciones de abastecimiento en alta mar. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió por Twitter que todo el mundo debe tomar nota de estas sanciones. Bolton dijo además que la industria marítima debe hacer más para poner fin a las prácticas navales ilegales de Corea del Norte. El gobierno sirio se comprometió a recuperar los altos del Golán actualmente ocupado por Israel, mientras sus aliados y enemigos condenaron por igual la decisión de los Estados Unidos de reconocer la soberanía del Estado judío sobre un territorio conquistado en una guerra. La Unión Europea subrayó que no reconoce la soberanía israelí sobre las alturas del Golán tras el anuncio del presidente Donald Trump de aceptar el enclave como parte de Israel. Una portavoz del bloque europeo dijo a la agencia Reuters que la posición de la Unión Europea no ha cambiado. La portavoz señaló que la Unión Europea respeta las leyes internacionales que no reconocen la soberanía israelí sobre los territorios ocupados desde junio de 1967, entre ellos las alturas del Golán. Y un comunicado del Departamento de Estado dio a conocer nuevas sanciones contra Irán. Según la nota, el Departamento del Tesoro aplicará sanciones a 31 científicos, técnicos y empresas que participan en los programas de investigación y desarrollo nuclear y misilístico de Irán. Las medidas congelan los bienes de 14 personas afiliadas a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa de Irán y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. El Departamento de Estado dijo que estas sanciones continúan los esfuerzos de Washington por ejercer la máxima presión sobre el régimen iraní para enfrentar la amenaza que representa para la paz y la seguridad internacional. Y las calles estallan en Argelia contra Bouteflika para pedir su claudicación y la de su régimen militar. Tiene más detalles la agencia Reuters.
son los choques entre la policía y una marea de manifestantes con los ánimos muy calientes un viernes más en Argelia. La crispación gana la lluvia y el frío, las calles están abarrotadas, banderas desplegadas por todas partes y hasta los niños se cuelan en esas marchas. Es el sentido de una ola de protestas que tiene una finalidad: forzar la salida del régimen militar, dice este hombre en sus horas más bajas. Con mensajes como «es hora de irse» reivindican su rechazo a las últimas maniobras del presidente Bouteflika. Cedió a no concurrir a las elecciones de abril tras la tensión que se había gestado en las calles. Abrió un periodo de transición, fue su as para contener tanta presión, pero la tregua no ha durado mucho, porque lo hizo a costa de aplazar esa cita con las urnas, y esto le ha explotado también en las calles. Voces que exigen su dimisión, que exigen una limpieza de las instituciones. Este manifestante desea una república saneada y con garantías. Esta otra es más contundente. Quiere además que quienes han corrompido el país paguen.
Un sacerdote fue apuñalado durante una misa transmitida en vivo en el oratorio de San José en Montreal, la iglesia más grande de Canadá. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Un ataque en la iglesia más grande de Canadá. El sacerdote Claude Grew fue apuñalado el viernes en el altar del oratorio de San José en Montreal mientras oficiaba una misa. El clérigo se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie después del ataque y en las imágenes se le ve retroceder mientras agentes de seguridad rodean al agresor que deja caer su cuchillo. La ceremonia de las 8:30 a.m. era transmitida en vivo y habían asistido unas 50 personas. Según la policía, el también rector del oratorio fue herido ligeramente en la parte superior del cuerpo y su vida no corre peligro. Sobre el padre Grew, cuando dejó el oratorio, estaba consciente y hablando, lo que nos da buena esperanza de su estado de salud. Bargu también indicó que cuando la policía llegó, el presunto atacante ya había sido detenido por los servicios de seguridad de la Basílica Católica Romana.
Me parece desafortunado. En lugares tan apacibles, particularmente ahora que tenemos 2 millones de turistas viniendo al oratorio, en vista de lo que pasó en Christchurch, todos los sitios de oración pueden ser objetivos.
El sospechoso debía ser interrogado en breve, mientras que la iglesia fue acordonada y se esperaba que los servicios se reanudaran más tarde en el día.
Este viernes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, que tenía como tema «Nadie quedará atrás». Pero según un informe de la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, casi 1,000 millones de personas hoy viven sin acceso al agua potable en nuestro planeta. Miguel Ángel Rivera, de La Voz de América, con los detalles en su segmento de ciencia.
Ana Diona solía sacar agua de este río en Mozambique, donde la gente se baña y lava la ropa.
¿Te imaginas despertarte en tu hogar y tener que caminar millas para conseguir un vaso de agua limpia o, peor aún, tener que caminar millas para encontrar un lugar seguro para ir al baño?
Caminó 15 minutos desde la empinada orilla del río con una jarra de agua en la cabeza. Hasta hace un año, sus hijos se lavaban los dientes y se bañaban con ella. Hoy, sus hijos beben agua limpia, por poco dinero, de este kiosco de agua cercano, administrado por una mujer y construido localmente.
Where there's water, everything is possible.
Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad.
Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional. Y junto con las comunidades locales, el grupo sin fines de lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique. Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7,000 personas en todo el mundo.
We can't do anything without the local community.
No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura.
Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Hay estrenos en la pantalla grande este fin de semana para todos los gustos. Los detalles los tiene nuestra colega de televisión Martí, María Salas.
¿Le tienes miedo a tu propia sombra?
Por supuesto.
Del visionario director de Get Out, Jordan Peele, llega al cine otra película de terror psicológico con conciencia social. En Us, Lupita Nyong'o y Winston Duke interpretan Adelaide y Gabe Wilson, padres de dos niños cuyas idílicas vacaciones de verano se convierten en una pesadilla cuando descubren siluetas de cuatro figuras en la entrada de su casa, cada protagonista actuando por partida doble. También se estrena el thriller de acción Hotel Mumbai, basado en hechos reales. La cinta narra los acontecimientos ocurridos en el 2008, cuando cuatro militantes pakistaníes fuertemente armados llevaron a cabo un atentado terrorista contra el emblemático hotel Taj Mahal Palace en la India. 68 horas de disparos resonando por los pasillos, cientos de rehenes, 31 víctimas. La película muestra cómo el personal y los huéspedes salvaron vidas. Armie Hammer, Jason Isaacs y el actor de ascendencia hindú Dev Patel encabezan el reparto. El debut directoral para Anthony Mara. Bombay se considera la ciudad más europea de la India y la capital del cine y el llamado Bollywood. Para el público adolescente, llega al cine Five Feet Apart. Hayley Lou Richardson y Cole Sprouse se conocen y se enamoran en el hospital, ambos con fibrosis quística que amenazan.